La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast. Siempre.
Rafa, por cierto, perdón, Rafa Vila San Juan, quiero decir, ¿eh? No, aprovechando que estás aquí, un tema relacionado con la salud. Oye, ¿qué pasa con el Nolotil?
Bueno, lo que pasa...
Que vuelve a haber ruido, en fin...
Si te digo la verdad...
Asociaciones de usuarios que denuncian los efectos secundarios. Hay 350 casos, parece que constatados, de agranuquicitosis, que no sé lo que es.
Pérdida de inmunidad.
Pérdida de inmunidad.
Sí, te come la inmunidad.
En Suecia el Nolotil no está prohibido. Aquí, oye, ¿cómo se queda el consumidor con todo esto?
Mira, sí. Yo tenía un profesor de matemáticas que decía, si me pagaran por las matemáticas que no sé, cobraría y sería millonario. Bueno, pues lo que no sabemos del Nolotil o de este tipo de analgésicos todavía sigue siendo enorme. Entre otras cosas, una de las cosas que parece es que efectivamente esta pérdida de inmunidad lo que hace es que algunos genotipos, algunas personas con genes diferentes, les produzca la muerte. ¿Y esto dónde pasa? Fundamentalmente, y no me digas por qué, porque tampoco se sabe, fundamentalmente en los nórdicos. ¿Son tan diferentes? Pues parece que para el Nolotil y para este tipo de analgésicos, ojo, diferentes de los opiáceos, y de los opioides. Los opioides que tienen derivados del opio, los opiáceos que derivan directamente del opio. No lo son, este es un analgésico, ¿no? Y lo que produce en estos casos es, en algunos casos, la muerte. Entonces hay países donde el Nolotil está prohibido. Y aquí lo que se dice, lo que se tendría que emplear de manera para emplearlo bien, es solo en dolores agudos y momentáneos.
O sea, no como primera opción.
No como primera opción y no para dolor crónico, tampoco. Vale. O sea, más de 5 días, más de 7 días está completamente desaconsejado. Ahora, ¿se utiliza así? Esta es la gran pregunta. Porque sí es verdad que dentro de los analgésicos, bueno, tenemos el paracetamol, que es el que todo el mundo conoce de primer nivel, luego vendría el ibuprofeno, luego ya vendría el Nolotil, ¿no? Y a partir de ahí lo que vemos es que ha habido una serie de casos que han denunciado en Gran Bretaña que en España se sigue recomendando.
Claro.
¿Por qué? Porque ahí hay muertes.
Es curioso eso que dices de los nórdicos, porque una de las demandas que hay aquí va contra eso, con que se dé Nolotil a población flotante, ¿no? Británicos o suecos que están de paso por España y no se les informa de estas cosas.
No, pero ahora los médicos, como mínimo los que están en hospitales, y especialmente en zonas donde Denia, Marbella, en todos estos ya se les ha dicho, cuidado, hay genotipos, es decir, personas genéticamente con una composición algo diferente, que especialmente son nórdicos y especialmente británicos son los que más, también suecos, noruegos, etcétera. ¿Y dónde están estos en España? Pues con el turismo se han expandido por todos lados.
Claro. Bueno, Rafa Vila San Juan es director de análisis y desarrollo del IES Global de Barcelona, por eso sabe tanto de eso, pero en otra vida fue, lo hemos comentado más de una vez, secretario general de Médicos Sin Fronteras, y esta mañana, hoy estamos en Radio Barcelona, en este mismo estudio donde estás tú sentado, ha participado en el programa Aquí Cataluña, la presidenta de Médicos Sin Fronteras en España, y ha dejado la puerta abierta a que ya Médicos está pensando en retirarse de Gaza. Cosa que no me extraña, porque lo último que me he comentado hoy, que es ese asalto del ejército israelí a un hospital en Khan Yunis, que no sabemos todavía cómo ha terminado, por si había rehenes vivos o muertos, en fin, es un auténtico desastre, ha dejado abierta la puerta a retirar al personal de Médicos Sin Fronteras de la franja. ¿Tú has vivido alguna situación parecida a esa?
Sí,
y cuando se plantea, ¿cuál es el protocolo?
Hemos vivido algunas situaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi época Afganistán, en la época más dura de los talibán, pero no llegamos a retirarlos. Fíjate, llegamos a pactar incluso la manera en donde estar, ¿no? Y he vivido una época en donde nos saltamos, digámoslo así, todos los criterios de seguridad. ¿Cuándo tomas esa decisión? Cuando ves que el trabajo que puedes aportar, es decir, las vidas que puedes salvar con respecto a lo que estás llevando, no tiene sentido, no hay un equilibrio. Es decir, cuando tú ya ves que hay un riesgo enorme, porque evidentemente Médicos Sin Fronteras, como ninguna organización, lo que no va a llevar es mártires. Oiga, usted se va a morir aquí hasta que llegue. No. Pero claro, si usted viene a este hospital, no puede trabajar porque no tiene insumos, no puede además moverse, no le dejan tocar pacientes y ha venido el ejército de Israel a invadir esto, es muy difícil que pueda tener algún sentido seguir trabajando. Ahí tomas unas decisiones. De vez en cuando nos la saltamos. Y yo recuerdo en Irak, en el año 2002, con la invasión americana, cuando decidimos todavía nos queda un pequeño espacio dentro de los hospitales de la ciudad mientras son bombardeados. Es una decisión muy difícil, pero lo que indica es que estamos en un nivel de riesgo superior. Muy pocas veces pasa. Pensemos, por ejemplo, que Naciones Unidas tiene unos márgenes de seguridad que se llaman nivel 5. Nivel 5 para nosotros es un nivel básico de seguridad, pero es cuando Naciones Unidas decide retirar a todo su personal. Para nosotros eso todavía deja mucho espacio para trabajar, especialmente a los que son primera línea de batalla en lo humanitario. Pero cuando MSF, especialmente MSF, alguna organización más, muchas locales, se retira, quiere decir, vamos a dejar lo máximo posible a los médicos locales porque nuestro espacio ya no sirve para salvar vidas.
Bueno, lo de Gaza es un auténtico desastre y va creciendo a medida que pasan los días.